Hola, ¿qué tal? Si estáis escuchando este podcast o este monólogo grabado, debéis ser estudiantes del grado de artes de la UOC. Yo soy Arnau Horta, la persona que ha escrito este texto titulado Arte Sonoro, una interrogación crítica, y del cual pues esta grabación, este podcast, vendría a ser pues una introducción o un resumen o un comentario complementario. Por lo tanto, esta pregunta, arte sonoro, la lanza Max Neuhaus, una figura muy, muy importante en el contexto de esto que llamamos siempre, entre comillas, arte sonoro, porque él mismo fue un pionero, uno de los iniciadores de esta categoría, evidentemente sin quererlo, en el sentido de que en ningún caso pues describió su trabajo como arte sonoro. Es más, en este texto que escribe para la exposición Bed of Sound del PS1 en el año 2000, él mismo es quien carga contra esta categoría y la considera pues muy poco interesante, ¿no? Y duda, lanza esta pregunta como una duda sobre si realmente es conveniente, ¿no? Utilizar esta etiqueta que él considera pues arbitraria y poco convincente. Es interesante el hecho, además, de que Neuhaus también en su momento había renegado de alguna forma de la categoría música, ¿no? Y había abandonado pues una carrera como percusionista muy muy reconocido para empezar a trabajar fuera del auditorio. Este movimiento fuera del auditorio de Neuhaus vendría a ser un paso más allá del que hizo Cage cuando con 433 invitaba al público a escuchar los sonidos no musicales que suceden, que tienen lugar en el auditorio, ¿no? Neuhaus lo que plantea es no nos quedemos en el auditorio a escuchar este silencio que no es un silencio, como Cage nos había descubierto. Vayamos un paso más allá, salgamos del auditorio y pues pongamos los oídos a escuchar el sonido de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, los sonidos que nos envuelven en nuestro devenir cotidiano. En relación a la categoría de arte sonoro, Neuhaus plantea hace un símil interesante, ¿no? Que es el de una categoría que sería la del arte del metal, ¿no? Y él dice, del mismo modo que ningún comisario, ningún crítico, ningún artista creería en una etiqueta como la del arte del metal, en la cual las cosas están hechas con metal o remiten al metal de alguna forma, suenan con el metal, porque en cambio sí hemos sido pues tan poco críticos con esta etiqueta del arte sonoro, ¿no? Que a él le parecía pues muy poco conveniente, y plantea en una frase que me parece muy importante esta idea de que en el arte el medio no acostumbra a ser el mensaje. Fuera del auditorio, una vez abandonado el auditorio, Neuhaus organizaba estos paseos que él denominaba conferencias, demostraciones, donde pues él estampaba la palabra listen, escucha, como una exhortación, una invitación a la escucha a los participantes. Y la conferencia era esta palabra, y la demostración pues era el paseo posterior, en el cual Neuhaus no decía nada, simplemente andaba a través de un recorrido que él había identificado previamente y pues invitaba al público, a los asistentes, a escuchar este entorno, ¿no? Es interesante que Neuhaus se convierte así en probablemente el primer artista que utiliza este recurso, ¿no? Esta idea del paseo sonoro, el soundwalk, que después, años después, el compositor y ambientalista Raymond Murray Schafer pues, popularizaría en su proyecto World Sounds, Soundscape Project. El objetivo de Schaffer era el de investigar el desarrollo histórico del sonido y proponer una metodología que pudiera aplicarse a medioambientes específicos en cualquier lugar y, en consecuencia, a participar en la interpretación del paisaje sonoro como un todo, ¿no? Para Schaffer y sus colaboradores, el paisaje sonoro del mundo se entiende como una inmensa composición musical que incesantemente se despliega en torno a nosotros. Y la finalidad última de estos paseos, como él mismo explicaba, era la de afinar el mundo. Es interesante fijarnos aquí que Schaffer está utilizando una terminología, unos planteamientos que son abiertamente musicales, ¿no? Esto será importante de cara a algunas de las cuestiones que veremos a continuación. Y bien, llegados a este punto, sería interesante retomar esta pregunta inicial que nos lanza Neuhaus sobre la categoría de arte sonoro, ¿no? Y dejar muy claro ya desde el principio que el objetivo de este bloque, de este podcast y del texto que lo acompaña, no es en ningún caso pues la de establecer si es correcto o no es correcto hablar de arte sonoro. Se trata más bien de apuntar hacia algunas cuestiones, interrogantes que rodean esta disciplina o esta categoría artística, e identificar pues algunas características y particularidades que parecerían serle propios, ¿no? Una de las cuestiones con las que creo que es importante empezar es esta relación compleja entre lo que se entiende por arte sonoro y música, ¿no? Veíamos cómo Max Neuhaus había renegado de la etiqueta arte sonoro, pero como comentábamos, era alguien que también había de alguna forma renegado de la noción de música, en tanto que, como porque es un percusionista, pues decidió abandonar el auditorio para emprender pues una forma de composición basada en el espacio exterior y muy muy particularmente la cuestión de la escucha como acción creativa que asumía pues el propio público, ¿no? Los propios participantes de estos paseos sonoros que organizaba. Esta parte lleva como título Más allá de la música, entre categorías, hacia una práctica sonora expandida. Y empezamos hablando de Dan Lander y Mika Lexer, dos autores que en 1990 editan este libro Sound by Artist, en el que se recopilan pues textos de diversos críticos, comisarios, escritores, compositores y artistas sonoros o artistas que emplean el sonido y en el cual pues se explican diversas comprensiones del sonido y del papel que este ocupa en la práctica creativa. En la introducción del libro, Lander explica que resulta muy difícil identificar un arte del sonido, ¿no? Precisamente por su proximidad con la música, y explica que hay una cierta tendencia a imponer una comprensión musical al sonido, y en realidad a lo que le interesa a Lander, de una forma muy parecida, como veremos, a lo que le interesa a Neuhaus, es esta escucha en un contexto cotidiano, ¿no? Es una escucha no musical que de alguna forma abraza la multiplicidad de sentidos de los sonidos que producimos y que escuchamos en nuestro día a día. Para Lander es precisamente este contenido que está más allá de lo musical, que arrastran los sonidos, pues el que constituye cualquier posibilidad de un arte del sonido, ¿no? Tal como decía hace un momento, es interesante señalar este paralelismo, ¿no? entre lo que plantea Lander y lo que plantea Neuhaus, y constatar cómo, de alguna manera, el uno y el otro se apartan de las ideas de Cage y de Murray Schaffer. Para Cage, como ya debéis saber, cualquier sonido, incluso aquellos que no son intencionados, pueden ser considerados como una manifestación musical, ¿no? Y su composición 433 representa la culminación de esta comprensión del sonido y de la música, entendidos como dos esferas perfectamente atravesadas una con la otra, ¿no? Permeables y coextensivas. Hasta que muera habrá sonidos, decía Cage, y estos continuarán después de mi muerte. No es necesario preocuparse por el futuro de la música. Y Safer, como hemos visto, entiende el paisaje sonoro como una inmensa composición musical que nos envuelve en todo momento. Y el objetivo final de su trabajo no es otro que el de afinar el mundo, como si estuviera compuesto por un conjunto de instrumentos que deberían sonar correctamente y acorde a una serie de principios y de normas, ¿no? Por lo tanto, tanto Cage como Schaeffer, como Neuhaus, como Lander nos están invitando a, podríamos decir, las palabras son de Neuhaus, a reajustar nuestra perspectiva oral, ¿no? Pero en el caso de los dos primeros, en el caso de Cage y de Schaeffer, este reajuste tendría lugar dentro de los límites de lo musical. En cambio, para Neuhaus y para Lander, el sonido musical se opondría a un sonido cotidiano que arrastra otros significados y contenidos que están más allá de su carácter estrictamente sonoro o musical, ¿no? Y aunque, por supuesto, existen muchísimas diferencias, tanto de metodología como de planteamientos, en el caso de Cage y de Schaeffer parecería que nos encontramos con una forma de panmusicalidad, ¿no? En el que no se atiende a otras formas de escucha posibles que no sean las de la música, ¿no? Y esto es algo que Douglas Kahn, un teórico muy muy importante en el contexto de la reflexión alrededor del sonido y de la escucha, pues señala en esta larga cita que podéis leer aquí en el documento y que no reproduciré porque sería demasiado largo. En relación a Neuhaus, Lander y Kahn, es interesante señalar cómo los tres parecen estar anticipando una noción que en la actualidad es muy importante en el contexto de la reflexión sobre las artes del sonido y de la escucha, que es esta idea del arte sonoro no coclear, ¿no? Propuesta por Seth Kim Cohen en su libro In the Blink of an Ear, Towards the Non-Cochlear Sonic Art. Este concepto del arte sonoro no coclear es una reformulación o es una cita a otro concepto muy importante, que es el del arte no retiniano que propone pues Marcel Duchamp. Es decir, un arte que no reduce su sentido a lo que vemos a través de la retina, sino que plantea cuestiones del ámbito de lo conceptual, ¿no? Duchamp es el precursor indiscutible del arte conceptual y podría describirse su trabajo como el de un arte proto-conceptual, ¿no? Por lo tanto, si el arte no retiniano de Duchamp es un arte que quiere ir más allá de lo que vemos a través de los ojos, el arte no coclear, no, el arte sonoro no coclear que propone Kim Cohen sería aquel que reclama una creación que va más allá de lo que percibimos a través del oído externo y que finalmente llega hasta la cóclea. Y del mismo modo que el arte no retiniano de Duchamp, el arte sonoro no coclear de Kim Cohen sería aquel que no se basa exclusivamente en las cualidades formales o la musicalidad del sonido, sino que articula pues un sentido de tipo conceptual y plantea otro tipo de cuestiones e interrogantes, ¿no? Es también Kim Cohen quien propone otro concepto que me parece interesante y que aparece en el título de este apartado en el que nos encontramos, que es el de práctica sonora expandida. Kim Cohen también parafrasea aquí, en este caso, a una teórica del arte, que es Rosalind Krauss, y que acuñó pues el concepto de escultura en el campo expandido a finales de los años 70. Esta expresión, una de práctica sonora expandida, me parece muy útil para sortear, para esquivar esta otra terminología, esta categoría del arte sonoro, que en cambio, pues, igual que a Neuhaus y a tantas otras personas, pues a mí me parece problemática. Para Cohen, la música no habría tenido la capacidad, como si lo había hecho pues el cine o la escultura, tal como plantea Krauss. La música, decíamos, no habría tenido la capacidad de reconocer este campo expandido que está más allá de ella. El arte sonoro, por lo tanto, sería una especie de otro, una alteridad respecto de la música, según plantea Kim Cohen. Existiría, por lo tanto, pues una cierta tensión conceptual entre la música y el sonido entendido en un sentido más amplio, ¿no? En este sentido que defienden Neuhaus, Lander, Kahn o Kim Cohen, ¿no? Vamos engrosando las filas de este equipo, digamos, post-musical, o que aboga por una creación sonora que está más allá de lo estrictamente musical. Pero lo que es interesante es que, en realidad, esta tensión no está tanto entre la música y el arte sonoro, sino en una escucha que es musical y otra escucha que sería algo más, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, es la escucha y no el sonido la que puede ser musical o no musical. En este sentido, pues un mismo sonido puede escucharse musicalmente, como probablemente lo haría Cage, porque para él cualquier sonido era potencialmente musical, o de un modo distinto que nos permitiría captar y entender significaciones políticas, sociales, afectivas, etcétera, que no serían exclusivamente musicales, ¿no? O para decirlo en el lenguaje de Kim Cohen, un sonido puede escucharse de un modo coclear, se puede escuchar por sí mismo, o no coclear, escuchar a través del sonido, más allá del sonido, escuchar a sus significaciones, a los sentidos que arrastra, más allá de sus características como sonido propiamente. Y como hemos leído anteriormente, pues para Lander es precisamente esta segunda forma de escucha la que constituiría pues cualquier posibilidad de un verdadero arte del sonido, ¿no? Y si la exhortación de Neuhaus estampada sobre la mano de los participantes en sus paseos es importante, es porque precisamente sintetiza en esta palabra, ¿no? En esta exhortación, pues la importancia de este desplazamiento desde lo musical a lo sonoro, entendido en un sentido mucho más amplio, abierto y comprometido con la realidad en toda su diversidad, en toda sus riqueza de contenidos y significaciones. Por lo tanto, Neuhaus, Lander y Kim Cohen, todos ellos pues nos invitan a abandonar el auditorio en el que todavía permanecía encerrado Cage y su público, ¿no? Nos invitan a abandonar este auditorio para no despojar de sentido los ruidos de nuestro mundo y para poder establecer un diálogo con la multiplicidad de sentidos que los sonidos albergan en su interior, ¿no? Arrastran con ellos. Esta tensión de la que hablamos entre lo musical y lo sonoro, entre música y arte sonoro, no implica que la música pueda participar de la obra de arte sonoro o de la obra que se enmarca en una práctica sonora expandida, como diría Kim Cohen. Y De hecho, Neuhaus, el propio Neuhaus, en estos paseos que hacía a través de las ciudades, siguiendo un itinerario en el que se podían escuchar diversos sonidos cotidianos, muchas veces acababa estos paseos en su estudio, donde ofrecía un concierto de percusión. Por lo tanto, la música pues, siempre participa, es un elemento sonoro más de la vida. Y en este sentido, también puede participar de estas obras que pertenecerían al ámbito de la práctica sonora expandida o del arte sonoro. Insisto una vez más que si utilizo la palabra, el concepto arte sonoro, es importante que lo escuchéis siempre entre comillas, porque lo utilizo para que nos entendamos, ¿no? Pero en cualquier caso siempre lo hago eso, entre unas comillas que no se escuchan pero que están ahí. Y a continuación en el documento pues hay una serie de ejemplos. Creo que es interesante ver qué puede contener pues esta categoría que denominamos arte sonoro. Y viendo esta serie de ejemplos nos damos cuenta de que no es una categoría sencilla, no es una categoría en definitiva fácil de acotar en una serie de manifestaciones concretas. El arte sonoro puede incorporar cosas tan distintas como las que veis a continuación, ¿no? Desde las esculturas mecánicas y de Joe Jones a esta guitarra de Serge Boussier-Bonnegut que tocan toda una serie de pájaros, o el vídeo de Christian Marclay. No me extiendo en los ejemplos porque están explicados en el texto, pero esta obra de Christian Marclay en la que arrastra una guitarra en referencia pues a una acción atroz de crueldad extrema sobre el cuerpo de una persona, o esta obra de Michel Espanguero en la que un órgano está accionado por un respirador artificial. Otra obra, por lo tanto, que alude a la cuestión de la corporalidad y de la fragilidad del cuerpo a través del sonido. Y toda una serie de ejemplos más en las que la cuestión de la música aparece de formas muy distintas, muy diversas, referenciada e incorporada en el trabajo de distintos artistas, ¿no? En todos estos ejemplos, pues como decía, ponen de manifiesto toda la diversidad, la inmensa diversidad de formatos, medios y estrategias de las que pueden servirse pues a los artistas que emplean el sonido, se interesan por las posibilidades del sonido, ¿no? Y pueden hacerlo con vídeos, esculturas, con fotografías, instalaciones, todas las que podamos imaginar podrían inscribirse y formar parte de esta práctica sonora expandida, ¿no? En muchos casos, además, algunas de estas obras son absolutamente silenciosas. Por lo tanto, como en el caso de la segunda obra de Sounds of Silence, de Christian Marclay, ¿no? O Plicht de Beuys. Estas obras que se despliegan en el silencio, que son obras que aluden a lo sonoro, pero de forma silenciosa, son un caso pues muy paradigmático, muy, muy evidente de lo que Seth Kim Cohen denomina arte sonoro no coclear, ¿no? Un arte sonoro que no involucra el sonido en absoluto. Es una idea que se sitúa en el ámbito de lo sonoro, pero siempre desde su posición de concepto, de idea. Pasemos ahora a este tercer punto, titulado Cuerpos y espacios sonoros. Además de poner en cuestión los límites de la existencia misma de una disciplina que podríamos denominar arte sonoro, esta diversidad de medios y formatos y estrategias artísticas tiene consecuencias importantes, consecuencias prácticas importantes en cuanto a las formas de presentar este tipo de obras, ¿no? Caleb Kelly, que es un autor muy interesante, plantea algo que es muy evidente, y es que nuestra comprensión del arte continúa residiendo fundamentalmente en una experiencia de tipo visual. Incluso cuando se trata de prácticas artísticas contemporáneas que son predominantemente, escribe Kelly, multimodales, ¿no? Incluso cuando hay un elemento que no es estrictamente visual, la obra sí que funciona primordialmente a partir de lo que ofrece a la mirada del espectador. Stephen Connor, que es otro autor muy interesante, observa que algo también muy evidente es que el sonido en los espacios expositivos tradicionales no se comporta adecuadamente, ¿no? No se comporta de un modo controlable. Y es porque estos espacios han estado precisamente diseñados para albergar unas obras que se dirigen a los ojos, ¿no? El sonido, por lo tanto, es un elemento disruptivo, difícil de controlar, y se convierte muchas veces en una presencia que irrumpe en el espacio de la galería y el museo, ¿no? Que subvierte con su sola presencia a esta lógica, podríamos decir, ocular-céntrica, ¿no? Pero lo que es interesante es que el sonido y el espacio en realidad mantienen una relación muy estrecha, ¿no? Podríamos decir que incluso son mutuamente transitivos, que tienen una profunda relación de reciprocidad, en el sentido de que un espacio siempre, el sonido siempre está contenido en un espacio, ¿no? Y que este espacio moldea y da forma al sonido. Pero también es cierto que el sonido sirve, o incluso aun cuando no se pretende, el sonido activa el espacio que lo contiene, lo pone en movimiento e introduce pues el elemento tiempo en este espacio. El sonido y el espacio se convierten en una misma cosa, ¿no? Brandon Lavelle es otro autor muy interesante que os recomiendo encarecidamente leer. Y él señala en este sentido que el sonido funciona con y a través del espacio, navega geográficamente en él, reverbera acústicamente y se estructura socialmente, amplificando, silenciando, contorsionando, distorsionando y empujando contra la arquitectura. El sonido escapa de las habitaciones, hace vibrar las paredes, interrumpe las conversaciones, expande y contrae el espacio acumulando reverberación. Reubica el lugar más allá de sí mismo, lo lleva en su ola y estando siempre en más de un lugar a la vez. El sonido desborda. Por un lado es ilimitado y por el otro es específico de un espacio. Todo esto es citando a Lavelle. Otra característica muy interesante del sonido es que anula la distancia entre un sujeto y un objeto, ¿no? A diferencia de lo que sucede cuando utilizamos la mirada para fijarnos en una imagen que cuelga de una pared, que está expuesta en una pared o que se exhibe dentro de una vitrina, y ahora pensemos en una pintura, en una fotografía, en un dibujo, al contrario de lo que sucede cuando miramos una imagen, el sonido siempre implica estar envuelto o atravesado por el sonido, ¿no? Y esta distancia de seguridad cognitiva que establece la mirada respecto a su objeto quedaría abolida cuando nos situamos a la escucha de un sonido. Y Salomé Vogelin, otra autora muy muy interesante que trata la cuestión del sonido y de la escucha en diversos libros, Vogelin escribe este párrafo que le puedes leer a continuación, en el que explica que la mirada siempre se produce desde una metaposición, ¿no? Lejos del objeto que miramos, pero aún así cerca de él. Esta distancia nos permite alejarnos y confiar en una objetividad que se presenta como verdad, ¿no? Esta seguridad cognitiva de la que hablábamos. Ver es creer, escribe Vogelin. Esta distancia visual hace posible la certeza estructural y la creencia que realmente podemos entender las cosas, darles nombres y definirnos a nosotros mismos en relación a estos nombres, etcétera, etcétera. No termino de leer la cita porque es muy larga, pero en relación al sonido, Voegelin destaca este aspecto tan interesante del sonido, que es el de situarnos en la duda, ¿no? En una duda sobre lo escuchado y de uno mismo o una misma escuchando lo que escucha, ¿no? La escucha, a diferencia de la mirada, no ofrece una metaposición, no hay un lugar en el que no me encuentre sumergido o sumergida en lo que escucho, ¿no? Y si hay una obra que, a mi entender, ejemplifica perfectamente, pues, esta reciprocidad y esta mutua transitividad entre el espacio y el sonido, así también como la abolición de esta separación entre un objeto y un sujeto que escucha, un objeto escuchado y un sujeto la escucha, pues esta obra es I'm Sitting in a Room de Alvin Lucier, una obra fascinante y que debéis conocer si no la conocéis ya. Es una obra compleja de explicar, entonces casi prefiero que la escuchéis y que podáis leer en el texto cómo funciona, cómo se despliega y cuál es su funcionamiento. Solo decir que I'm Sitting in a Room es una obra que fue concebida como un registro sonoro que se publicó en disco, pero que también posteriormente Lucier ha convertido en una performance en la que es muy, muy impresionante cómo desde el escenario, pues, Lucier consigue fundirse con el espacio que comparte con el público. En relación a esta obra, simplemente señalar que sería un caso paradigmático, ¿no? De esta creación sonora en el campo expandido que plantea Kim Cohen, sobre todo porque la obra, y cito a Kim Cohen de nuevo, examina, pues, la relación entre el proceso y el producto, el espacio de producción y el espacio de recepción, el tiempo de realización y el tiempo de recepción, así como el contexto de su presentación y audición, amplificación, grabación y reproducción. También sería I'm Sitting in a Room un claro ejemplo de un arte sonoro no coclear, ¿no? Más allá del interés que pueda tener el elemento sonoro que contiene la obra, a mí me parece que la obra de Lucier es sobre todo, pues, una obra de arte conceptual en la que se plantea, pues, una reflexión muy, muy interesante alrededor de la subjetividad expresada a través de una voz, ¿no? Otra obra interesante en relación a esta relación absolutamente estrecha entre el sonido y el espacio, una obra que se inspira precisamente en la obra de Lucier, es la que hizo Jacob Kierkegaard cuando visitó Chernóbil y grabó una serie de silencios que, como sabemos, nunca son propiamente silenciosos, siempre hay algo que escuchar, y realizó, pues, el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso que Lucier, grabando una vez y otra vez el sonido reproducido en el propio espacio. Insisto que tanto esta obra como la anterior prefiero que leáis en el documento cómo funcionan y que sobre todo las escuchéis para entender en qué consisten exactamente. Interesante también el hecho de que el espacio escogido, ¿no? por Kierkegaard para hacer estas obras son espacios muy connotados por la tragedia de Chernóbil y por lo tanto estos silencios que no son silencios parecen arrastrar sentidos, digamos, de esta catástrofe, ¿no? De estos recuerdos sonoros fantasmagóricos, ¿no? De este episodio dramático de la historia reciente. Por lo tanto, pues, dos obras, la de Kierkegaard y la de Lucier, que hacen valer, pues, su condición de práctica sonora expandida, ¿no? Incorporando, involucrando el espacio en su despliegue, en sus planteamientos conceptuales. Debido a esta naturaleza expansiva e incontrolable del sonido que comentábamos, Bueno, una de las consecuencias prácticas de las que hablábamos hace un momento es que en los museos y en las galerías estas obras normalmente o a menudo pues no encuentran su lugar, ¿no? Muchas veces se presentan con auriculares, una alternativa, una salida, una solución que muchas veces no funciona. Y esta es una de otras soluciones, hay peores, ¿no? En algunos casos se sitúan estas obras sonoras en espacios como secundarios o como escaleras de pasos, vestíbulos. Y la decisión de contener o de separar el sonido dentro de un museo o la galería no es una cuestión estética, es una cuestión también política, ¿no? La naturalización del uso del sonido en los espacios dedicados al arte y la afirmación de su especificidad, de sus características únicas, ¿no? De sus posibilidades tanto discursivas como conceptuales, esta posibilidad de naturalizar el sonido siempre dependerá en primer lugar de la voluntad de las instituciones para incorporarlo y promocionarlo en las mismas condiciones que el resto de prácticas artísticas. Por lo tanto, esta categoría, esta disciplina o pseudodisciplina del arte sonoro es una disciplina, podríamos decir, marginada todavía a día de hoy dentro de las instituciones, ¿no? Precisamente porque no es fácil de exponer, no es fácil de presentar un arte sonoro, ¿no? Un arte del sonido, porque interfiere con la lógica visual de las galerías y los museos. Ahora bien, una pregunta interesante es: ¿es realmente el museo y la galería el único tipo de espacios donde deberían presentarse las obras basadas en el sonido, en esta práctica sonora expandida? José Manuel Costa, un comisario crítico y autor que nos dejó hace no demasiado, hace un par de años seguramente, planteaba que el arte sonoro, y ahora cito, funciona casi siempre mejor cuando sale al encuentro de las personas, cuando redescubre propiedades de espacios privados o públicos, incluidos museos y auditorios, dice. Funciona casi siempre mejor cuando se integra en el tejido de la vida. Y me parece inteligentísimo, ¿no? este comentario, porque efectivamente el arte sonoro tal vez lo que debería hacer es escapar del museo, ¿no? Un poco como planteaba Max Neuhaus en relación al auditorio. ¿Para qué quedarse en el museo si vamos a ser los artistas sonoros pues marginados o no tratados del todo correctamente, ¿no? Stephen Connor, otro autor muy interesante, tiene una opinión similar a la de Costa, en realidad. Connor, en esta cita que no leeré, pero la podéis leer vosotros, solo simplemente citar este fragmento de la cita, ¿no? Dice: quizás el mayor atractivo del sonido para los artistas convencidos como nunca antes de su vocación libertaria de superar el muro institucional es que ese sonido, como un olor o una risita, se escapa, ¿no? La posibilidad de escapar del museo es probablemente pues el movimiento, ¿no? La decisión más radical que puede tomar un más radical y más inteligente, ¿no? Sería pues la mejor opción tal vez para muchos artistas sonoros que no encuentran su lugar dentro de las instituciones tradicionales, precisamente porque son tradicionales. Label destaca que el arte sonoro debe entenderse en primer lugar como una forma de creación eminentemente relacional, ¿no? A diferencia de la imagen, que estaría ausente o invisible si el ojo pues no le presta atención, no la mira, los sonidos sí que se hacen presentes, ¿no? Aunque no lo queramos. Esta idea tan típica, ¿no? Tan repetida de que no tenemos párpados en los oídos. Y por otro lado, pues los sonidos son podríamos decir, criaturas del tiempo, ¿no? Que se integran en el tejido de la vida, como de forma tan bonita plantea Costa. Y se integran en la vida muchas veces, pues, por sorpresa, ¿no? Sin pedir permiso, ¿no? El sonido, escribe Lavelle, es intrínseca e imperceptiblemente relacional. Emana, se propaga, comunica, vibra y se agita. Deja un cuerpo y entra en otros. Se une y se deshace. Armoniza y traumatiza. Pone el cuerpo en movimiento. Hace que la mente sueñe, que el aire oscile. El arte sonoro como práctica aprovecha, describe, analiza, realiza e interroga la condición del sonido y los procesos por los cuales opera. Nos enseña que el espacio es más que su aparente materialidad, que el conocimiento es festivo, vivo como un coro de voces, que producir y percibir el sonido es estar involucrado en conexiones que hacen que la privacidad sea intensamente pública y la experiencia pública claramente personal. Es muy interesante observar que aquí Lavelle parece estar describiendo casi pues, palabra por palabra el tipo de trabajos que Max Neuhaus, tal como decíamos al principio, lo reencontramos ahora ya hacia el final, una serie de trabajos que Max Neuhaus realizó en diversos espacios públicos, ¿no? Este interés del que hablábamos antes de Neuhaus por trabajar en espacios que estuvieran más allá del auditorio, fuera del auditorio, ¿no? Y buena parte del trabajo que Neuhaus realizó fuera del auditorio, pues examina precisamente este carácter relacional del sonido, ¿no? Y cómo el sonido pues involucra muchas veces el cuerpo del público. Un muy buen ejemplo de esta cuestión es American Can, ¿no? Esta performance participativa no demasiado conocida, en la que pues, toda una serie de gente está invitada a pasear por un parque y en el que encuentran pues, unas latas que Neuhaus ha distribuido, unas latas vacías, y los participantes están invitados a deambular por este espacio e ir golpeando con los pies pues, estas latas, ¿no? Produciendo una composición, una acción sonora, ¿no? Y evidentemente lo hacen pues, de una forma sin partitura, ¿no? De una forma banal casi, ¿no? Descuidada y sin ningún propósito en particular, ¿no? Se convierte en una creación colectiva y como dice Ravel, festiva, ¿no? Y con resultados, por supuesto, que siempre son distintos, ¿no? En esta performance, a diferencia de lo que sucedía en los paseos que Neuhaus organizaba fuera del auditorio, y en los que Neuhaus invitaba al público a reajustar su perspectiva oral, a diferencia de estos paseos, aquí los participantes contribuyen activamente, ¿no? En la producción de un nuevo paisaje sonoro que se superpone al del lugar donde tienen lugar estas performances, ¿no? También, por otro lado, interesante cómo la distinción entre creador y público se desdibuja, ¿no? Y los límites espaciales de lo que habitualmente consideramos una obra, pues también se desaparecen y dan lugar a una coreografía, ¿no? Una coreografía viva, festiva, espontánea y completamente descentralizada, ¿no? El sonido producido por los participantes, y aquí la cita de José Manuel Costa es absolutamente pertinente, se integra en el tejido de la vida, ¿no? Y no solo eso, sino que además se convierte este sonido producido por los participantes en un testimonio sonoro de la vida misma, ¿no? Otra obra muy importante de Neuhaus, tal vez la más conocida de Neuhaus, está instalada de forma permanente en Times Square, uno de los espacios más, probablemente uno de los espacios más ruidosos de la ciudad de Nueva York. Y por lo tanto del mundo probablemente. Y esta pieza, esta obra, se encuentra debajo de una rejilla, que podéis ver una foto de esta rejilla en el documento, y emite pues, un sonido, ¿no? Un sonido que es parecido al de un zumbido producido por un motor o por una ventilación subterránea. Y de hecho este sonido se confunde fácilmente con el de un elemento que forma parte de una infraestructura oculta y que rápidamente pues, asociaríamos con algún mecanismo de, pues eso, del metro o del sistema de cloacas de Nueva York, ¿no? Y esa es su gracia, precisamente, ¿no? Es una obra que surge de un sitio inesperado y que no deja de ser una escultura secreta, ¿no? Incorpórea, que coexiste y se mezcla con el paisaje sonoro de Times Square, ¿no? Una geografía sonora que se superpone o atraviesa, o más bien al revés, que está atravesada por el sonido de la vida también, ¿no? Un tercer ejemplo de las obras que Neuhaus realizó durante los años 70 son estas instalaciones subacuáticas en diversas piscinas de Nueva York que se titulaban Water Whistle. Y básicamente lo que hacía era Neuhaus, a través de unos artilugios similares a silbatos y conectados a una serie de mangueras sumergidas, Neuhaus creaba una serie de topografías y de volumetrías sonoras que envolvían y acariciaban el cuerpo de las personas, del público, que se tenía que sumergir en la piscina, ¿no? para experimentar estas instalaciones. Y lo que es curioso es que la densidad del medio acuático transformaba la acción de escuchar en una experiencia que no era estrictamente o no solo auditiva, sino que también se dejaba sentir a través del tacto, ¿no? Una experiencia táctil. Y del mismo modo que las performances de American Can y la instalación instalada en el subsuelo de Times Square, pues estas acciones en piscinas también invitaban al público a construir su propia experiencia de la obra a través del movimiento del cuerpo dentro de un espacio tridimensional, ¿no? Por lo tanto, a pesar de sus diferencias, estos tres trabajos son ejemplos de obras que no existen con anterioridad a la experiencia de las mismas, sino que son precisamente el resultado de una exploración y de una interacción activa por parte del público. Este es un aspecto muy, muy importante también en el contexto de esto que estamos discutiendo, que es el arte sonoro, la práctica sonora expandida más allá de la música. Llegamos así al cuarto y último punto del documento. Y si empezábamos con Neuhaus, estamos acabando con Neuhaus también, ¿no? Neuhaus que interrogaba, ¿no?, con su artículo esta categoría del arte sonoro y que hemos visto cómo ponía a la práctica, ¿no?, pues estas dudas al respecto de la categoría, ¿no?, y cómo abandona los espacios tradicionales como el auditorio, pero también la galería y el museo para crear en el espacio público, ¿no?, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Con Neuhaus hemos visto, por lo tanto, cómo la práctica sonora puede ir más allá de los límites del auditorio, del museo, pero también cómo pueden estas obras ir dirigidas a la totalidad del cuerpo, ¿no? No solo a la escucha, puede involucrar a la mirada y también el tacto, ¿no? Con Neuhaus, pero también con los otros artistas que hemos visto y que están pues explicados, insisto, de forma más detallada en el documento, hemos podido comprobar que no se trata de definir si arte sonoro es o no es una categoría acertada, ¿no?, apropiada. La idea era más bien que observáramos pues algunos aspectos, características que de alguna forma pueden constituir algo así como unos rasgos propios de esta práctica sonora expandida, ¿no? Una práctica sonora expandida que nos invita a aguzar el oído, ¿no?, y escuchar pues los sentidos y las significaciones del sonido más allá de lo musical, o de lo material incluso. En el arte, tal como señalaba Neuhaus al principio, el medio no acostumbra a ser el mensaje, ¿no? El mensaje, más bien, como hemos comprobado, sería aquello que se deja escuchar más allá de las cualidades inmediatamente audibles del sonido, y que resuena en el espacio, ¿no? En un espacio que puede ser arquitectónico, pero también conceptual, social o político, ¿no? Me parece que todos estos ejemplos que hemos visto ponen de manifiesto, ¿no? De forma muy evidente que el arte sonoro, entre comillas, siempre, con interrogante, no se deja reducir fácilmente, ¿no? A una disciplina única, a una disciplina homogénea. Hemos visto que sumergirse en una piscina, o dar patadas a una lata, o apoyar los codos sobre una mesa, como en la obra de Laurie Anderson, que no hemos comentado en el podcast, pero sí está explicada en el documento. Todas estas cosas son formas de hacer, o formas de incluso de experimentar, formas de experimentar o incluso de hacer arte sonoro, ¿no? Y Neuhaus nos ha enseñado además que en realidad la separación entre creador y público es extremadamente porosa, y que cuando escuchamos siempre lo hacemos de forma activa, moldeando el sonido que nos envuelve, que nos rodea, con el movimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y dándole sentido a través de nuestra forma de interpretar y comprender lo escuchado, ¿no? A diferencia de lo que sucede con la música en un contexto tradicional, en el que simplemente nos situamos pasivamente a la escucha, muchas veces el arte sonoro implica, pues, una escucha activa, una escucha involucrada también con el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de este podcast y del documento al que acompaña, pues, era señalar que en realidad no es importante si decidimos llamar arte sonoro o de cualquier otro modo al arte sonoro. Lo importante es entender que el sonido es capaz de hacer, de qué modo el sonido es capaz de decir de una forma expandida, aumentada, ¿no? De qué forma el sonido se puede manifestar en toda su multiplicidad de formas y manifestaciones, ¿no? Y para terminar, creo que es muy pertinente, pues, esta cita de William Furlong, que hace ya 25 años señalaba que esta indefinición disciplinaria, ¿no? Esta incapacidad del sonido para construir una categoría distinta por sí misma, ha demostrado de hecho ser una ventaja, ¿no? Ya que las categorías, explica Furlong, al final se vuelven restrictivas y el trabajo circunscrito y marginado, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué investir una categoría denominada arte sonoro si al final, pues, probablemente va a quedar circunscrita y marginalizada, ¿no? Por el hecho de estar definida de forma restrictiva, ¿no? Por lo tanto, dice William Furlong, a pesar de la frecuencia con la que se ha utilizado dentro del trabajo de los artistas el sonido, todavía permanece notablemente libre de asociaciones previas, de precedentes históricos o del peso de la tradición. De hecho, el sonido ha proporcionado un ingrediente y una estrategia adicionales para el artista con el potencial de abordar diversos sentidos más allá de lo visual. Y hasta aquí este podcast. Espero que os haya servido para tal vez introduciros al tema antes de leer el texto. Creo que ese es el propósito principal. O si ya habéis leído el texto, tal vez para refrescar algunas de las cuestiones que se han tratado. Muchas gracias por escuchar. Espero que os haya parecido interesante y hasta pronto.